Vamos a saludar a Emilio Lamas, dirigente de Unión, que está en línea. Emilio, buen día, ¿cómo te va?
Chavo, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿cómo andamos? ¿Bien?
Bien, con frío, ¿no?
Bueno, está bien, hay que acostumbrarse. Ya pasa.
Ah, pero ya es largo.
Bueno, hasta el 21 de septiembre el frío tiene tiempo de desquitarse y hacer lo que no hizo otros años. Hay que tomarlo así.
Está bien.
Emilio, el motivo de la llamada tiene que ver con algunas cuestiones vinculadas a Unión y fundamentalmente el tema de la licencia para lo que va a ser el año que viene la participación internacional de Unión. Porque la semana pasada estuviste en Buenos Aires, creo, si no me equivoco, corregime, con Jorge Ciceri, participando de una reunión de dirigentes por el tema de la licencia Conmebol. ¿Es así, no?
Sí, así es.
Bueno. ¿Y cuál es el saldo de esa reunión y dónde está parado Unión de cara a lo que se viene?
Bueno, en realidad fue una sorpresa la reunión porque ahí nos noticiamos de que la Conmebol tercerizó el tema de las licencias. Contrató una empresa de nombre Arena, la cual van a ser ellos quienes vienen a inspeccionar los estadios para poder otorgarte después la licencia o no, en función a los requerimientos que esta empresa va a poner de su visita a cada uno de los clubes. Uh-huh. Hasta la licencia que se otorgaba en el 2017 para el 2018 lo hacía la AFA a través de la Conmebol. Si bien la AFA sigue estando y está metida en el tema de las licencias, quien nos va a otorgar ahora la licencia para la Conmebol es esta empresa Arena que contrató ya hace un tiempo a esta parte para la licencia 2019.
¿Qué origen es esta empresa? ¿De dónde es, Emilio?
Brasilera. Ajá. Así que a partir de ahí nos tiene ocupados y preocupados, porque las exigencias van a ser superadoras a lo que le exigían en el 2017 para jugarla en el 2018. Vienen con una estructura totalmente diferente, con exigencias totalmente diferentes, así que, bueno, nada, ahí estamos. Ayer tuvimos una reunión en comisión directiva y nos estamos poniendo un poco al tanto de todas las exigencias y empezar a cumplimentar los que ya nos están pidiendo por internet y hay que cargar en una página un montón de requerimientos, porque el día después del partido con San Lorenzo viene una primera inspección que es de la AFA y el 13 de septiembre nos toca a nosotros la visita de la gente de Arenas, que van a estar no menos de entre 10 y 12 horas en el club haciendo una inspección exhaustiva de todas las instalaciones.
Vos decís, estamos ocupados y preocupados. Ocupado me parece bien, pero preocupado porque, a ver, ¿qué es lo que más te parece que dificulta hoy el tema licencia en Unión?
Y Unión es un estadio que tiene en su gran mayoría sus gradas de más de 90 años. Todo lo que es la preferencial, los laterales, la redonda. Bueno, eso tiene un desgaste lógico y Unión de hace mucho tiempo a esta parte, si bien se le fueron haciendo cosas, por lo que estamos viendo y por las exigencias que la Conmebol va a imponer a partir de aquí en adelante, bueno, nos encontramos que tenemos un trabajo arduo por delante para poder cumplimentar todos los requerimientos que nos van a tener, porque ellos hablan de que quieren mejorar el producto día a día, quieren llevar a esto a la elite del fútbol mundial. Si bien saben que Sudamérica está muy lejos de lo que pueda ser una Champions o algo así, pero ellos apuntan a eso. Y como año tras año el cachet de entrar a las Libertadores y a la Sudamericana va a ser cada vez más grande, las exigencias hacia los clubes van a ser cada vez más grandes. Así que, bueno, nada, nos tiene realmente preocupados y ocupados. Ayer fue una reunión larga, que charlamos mucho sobre este tema. Y bueno, nada, nos hemos puesto de acuerdo en tener la disponibilidad de los empleados, la disponibilidad de los dirigentes para que cada uno en su área empiece a trabajar en función de lo que nos van pidiendo.
Te voy a ir tirando algunos temas para sacar las dudas que pueda tener el simpatizante de Unión. Por ahí van a aparecer preguntas tontas, pero te la voy a hacer porque a veces la pregunta más tonta es la más difícil de respuesta. Yo te digo, en cuanto a la capacidad, por ejemplo, el estadio de Unión, ¿qué podemos decir?
La capacidad, nosotros teníamos una habilitación municipal, algo así de 26, 27 mil personas. Nosotros estamos trabajando con la municipalidad para poder conseguir la habilitación permanente. No te olvides que Unión va teniendo habilitaciones parciales, partido tras partido, porque nos vienen pidiendo cosas que vayamos mejorando y los vamos haciendo. Nos faltaban planos, nos faltaban planos del estadio, de las tribunas viejas, no de la nueva. Bueno, de un montón de cuestiones que Unión fue trabajando con sus arquitectos, que fuimos cumplimentando, y si Dios quiere vamos a llegar a una habilitación final con la municipalidad, lo que nos va a dar una habilitación ya permanente y estable. A partir de ahí la Conmebol establece parámetros de para cada una de las fases con respecto a la capacidad del estadio. Bueno, vamos a ver hasta dónde el estadio nos da a nosotros para la posibilidad de poder llegar el día de mañana a jugar instancias importantes, pero el estadio estaba habilitado para 26, ya no me acuerdo, pero porque eso lo maneja Gustavo,
pero está bien, pero
un poco la capacidad del estadio.
Pero con esa capacidad podés comenzar a jugar una Copa Internacional.
Sí, porque la mínima son de 10.000 personas.
Ajá. Bien. Con respecto al tema, por ejemplo, vestuarios, ¿vos crees que ahí hay que hacer una obra importante?
No fueron... En todas las comunicaciones que estamos teniendo... por mail y la charla que hemos recibido con Jorge el viernes en Buenos Aires, no fueron tan específicos, sí fueron a lo global. Yo, los vestuarios de Unión están en muy buenas condiciones, habrá que seguramente reacomodar algunas cuestiones, tendremos que ampliar seguramente el vestuario del antidoping, porque no nos exigen que sea de un espacio mayor al que Unión tiene. Creemos que con el vestuario visitante es un reto que vamos a tener que hacer en tema duchas, sanitarios, pero creo que en el resto estamos bien. Esperemos a ver que venga el 28, viene la gente de AFA, seguramente ahí nos van a ir marcando algunas cuestiones que tengamos que ir acomodando antes de que llegara el 13 la visita de Arenas. Bueno, por eso te decía, nos tiene ocupado y preocupado, pero sí, seguramente algunos retoques vamos a tener que hacer.
¿Tema iluminación?
Bueno, tema iluminación es un tema complicado. Ahí está trabajando ya de hace un tiempo esta parte Oscar Contigiani para poner en el sobre Cándido Pujato toda una línea de luces nuevas. Unión hizo ya una licitación para que la gente pueda coincidir en el tema de luminarias. Pero cuando estando en Buenos Aires, cuando nosotros comentábamos que estábamos atrás de este proyecto para mejorar la iluminación, nos dijeron que no nos apuremos, que esperemos que llegue la gente de Arena, porque en Paraguay un club, no me dijeron cuál, estaba por hacer una inversión de casi $1.5 millones y por el 50% Arena le conseguía las iluminarias y le decía de qué manera y de qué forma, porque ellos vienen a medir el tema de los lumens en todo el estadio y tiene que ser muy pareja. Así que nosotros nos va a agarrar trabajando con un proyecto en el cual ya Oscar lo tiene, que ya entramos en un periodo de licitación para que nos coticen el tema de luminarias. Y bueno, después ver de qué manera se instala eso, porque no te olvides que la torre de la iluminación de Unión ya tienen casi, no sé, pero deben tener 40 o 40 y pico de años, no encontramos nada de los planos, no hay nada en el club que nos permita saber hasta dónde está la profundidad de las torres. Entonces, a todo eso significa que hay que ponerle un sistema, un travesaño de punta a punta, que hay que sostenerlo. Bueno, todo un trabajo de ingenieros que están ahí laburando. Y, bueno, estamos avanzados. Hoy sabemos que con esta iluminación es regular y hay que mejorarla y no nos van a obligar, así que estamos trabajando.
Uh-huh. La zona de prensa, que es en la parte superior de la platea nueva. ¿Hay que hacer mejoras así? ¿Hay que reformar algo?
Mira, la zona de prensa, nosotros donde, viste que la Conmebol exige la conferencia de prensa a cada uno de los clubes, sí. depende de la competencia. Uh-huh. Nosotros tenemos el salón de prensa de Unión, que está muy bien ayornada, que tiene muy buen audio. No creo que ahí nos obliguen a cambiar demasiado, creo que ahí Nico lo tiene 10 puntos a eso y a lo sumo nos podrán pedir que haya un poco más de espacio. Bueno, tendremos que ver cómo, porque es una oficina que si bien es grande y por ahí podemos estar apretados. Bueno, esperemos, pero no creo que en la zona, sí nos pueden pedir en la zona mixta donde ingresan los planteles, que haya un poco ahí de mayor espacio, de que el caminar de los jugadores sea más seguro. Es una zona muy abierta que tenemos nosotros ahí, y seguramente ahí nos van a ir pidiendo que esa zona mixta esté más protegida. Bueno, esperemos a ver que lleguen.
No, pero yo también me refería a la zona de arriba, donde, a ver, se transmiten los partidos, hay cabinas, está la cabina de la televisión.
Perdón, sí, sí. A ver, vos fíjate que, mirá cómo fueron cambiando las cosas. La producción la hacía Fox de cada uno de los partidos, ¿sí? Y esta empresa Arena advirtió que, por ejemplo, no sé, juega San Pablo y le meten 16 cámaras. Y en Argentina juega, o en Venezuela juega cualquier equipo de menor convocatoria, y llevaban 3 cámaras.
Sí.
Entonces el producto a la venta al exterior disminuye, porque para un partido tenés más cámaras y para otro. Entonces le han sacado el tema de la coordinación de los partidos a Fox, y quien va a organizar los eventos va a ser la Conmebol. Si bien Fox la va a transmitir, todo el desarrollo lo va a hacer la Conmebol. Y la Conmebol ahora estandarizó cada uno de los partidos. Por ejemplo, para la primera fase, sea el partido que fuera, en la ciudad que fuera, con los equipos que fueran, va a haber 8 cámaras.
8.
5 del lado, 5 del lado oficial, una de cada atrás de cada de los arcos y una enfrente. Bueno, te tenés que ayornar para recibir y poner las 8 cámaras. Sea el club que fuera.
Sí.
Bueno, yo lo hablábamos esto con Mico y bueno, y seguramente ahí también vamos a tener que acomodar y ayornar todas esas cuestiones para recibirlas, ¿no?
Cuando hablas, decís Nico, es Nico Rucci. Me quedó una pregunta cuando hablábamos del tema de la capacidad, porque hablábamos de la cantidad de personas. ¿Y cómo será el tema de las personas que tienen que estar sentadas? ¿Hay posibilidad que haya gente parada? ¿Cómo es ese tema?
No. Las tribunas van a seguir siendo tribunas. Todavía no nos van a exigir que esté todo el público sentado. No, van a seguir siendo tribunas. A ver, ellos quieren llegar a Adelis. Saben que estamos en Sudamérica, que los clubes están atrasados. Más en esta situación, también nosotros le planteábamos la situación económica que hoy está atravesando el país. Todo está estandarizado en dólares. La situación no es tan sencilla. Por eso entiendo de que van a tener una mirada. Si bien van a ser exigentes, alguna puerta de escape nos van a dejar como para seguir trabajando y avanzando. Porque en definitiva, si bien la plata que le van a dar a los clubes que clasifiquen para la Libertadores y la Sudamericana va a ser más importante o muy importante, muy superadora a lo que es ahora, la vas a tener en el 2019. Y en el mientras tanto vos tenés que ir haciendo arreglos con arcas vacías en los clubes.
Claro. La zona del playón de ingreso o el playón donde van los automóviles que entran allí al recinto, ¿se habló de ese tema de una mejora en esa zona, Emilio?
Anoche hablamos de ese tema y todos estamos sabiendo de que eso hay que mejorarlo de manera urgente. Pero bueno, siempre corriendo atrás de las urgencias y dejando las cosas importantes siempre para el final, y eso es lo que pasa generalmente en los clubes. Cuando las cosas realmente que vos tenés que hacer importantes, las dejás de lado por las urgencias que el club día a día te exige en lo económico. Que el plantel, que ganancias, que la luz, que el gas, que los viajes, y bueno, siempre corriendo atrás de la coneja.
Te hago una pregunta, porque lo económico indudablemente que aparece indefectiblemente en todo esto que estamos hablando, que está bien, es lo que te exige la Conmebol, hay que ayornar el estadio, todo eso, a ver, pero hay un número aproximado que la dirigencia de Unión hoy puede decir, bueno, mira, para poner la cancha en condiciones y tener la licencia vamos a necesitar esta plata.
No, chavo, no está puesto en número todo esto, sabemos todo el laburo que tenemos. Después cada uno de los laburos que tenemos que empezar a hacer vamos a ir sabiendo qué costo vamos a tener, pero bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo.
De todas maneras, te voy a tirar un número. En algún momento escuché por ahí, y si no es así lo desmentimos, ¿puede ser que la iluminación esté cerca del millón de dólares de lo que tiene que hacer Unión?
Toda la estructura que tenemos que hacer, hay un primer número que se tiró y que se barajó de algo así de 700, 800 mil, pero pará, reitero, era un primer bosquejo, estoy hablando, por lo que charlamos de hace un tiempo esta parte, el que sabe bien de eso es Oscar. Primero vamos a ver qué sale de la iluminaria, que hicimos que ya subimos los pliegos para ver qué nos cotizan y cuánto de qué número estamos dando para comprar solamente la luminaria. Entonces después hay que sumarle todo el tema de cables, todo el tema de la estructura. Por eso, te reitero, nos tiene ocupado y preocupado. Los números de cada uno de los trabajos que hay que hacer no los tenemos. Y nos vamos a ir enterando mientras vayamos trabajando y depurando los laburos.
El ascensor que está actualmente en Unión no funciona, ¿no?
No, ese montacarga no funciona.
¿Y eso es un tema también a arreglar?
No todos los estadios tienen ascensores, ¿eh?
Ajá.
No todos los estadios tienen ascensores. Uh-huh. Indudablemente que la tribuna nueva alta es engorroso llegar arriba, hay que estar en estado físico para subir toda la escalera, pero bueno, hay que subirlo.
Está bien. Bueno.
Y si no bajan la panza.
Está bien. Anoche en la reunión que se llevó a cabo, ¿estuvo el presidente?
Sí, ayer fue una reunión en la cual solamente el secretario no estuvo por problema personal y Carlito Pastorini, pues, con una cuestión amplia de él. El resto estuvimos todos.
Está bien. ¿Solamente se abordó este tema que tiene que ver con la licencia o se tocaron otros temas, Emilio?
No, ayer fue una reunión larga, donde tocamos el tema de la licencia fundamentalmente por todo lo que nos atrae el tema de la licencia de la sudamericana. Tocamos el tema de Franco Soldano por la venta o no. Y bueno, no, esos fueron los dos puntos más. Y después seguí todo el tema de marketing, de actividad deportiva, socios, tesorería. Pero los dos puntos más importantes fue lo de Franco y el tema de la licencia.
¿Y del tema Soldano hay alguna novedad?
El tema Soldano se le pidió a Luis que más allá de esta posibilidad de que hay de poder vender o no y que estamos llegando ya a fin del libro de pases de Europa, que pudiera llevar adelante, que tiene prometido por parte de los representantes de Franco de poder estampar el contrato por los años siguientes. Así que se le pidió eso, que la palabra que Luis tiene por parte de su representante lo vuelquen en un papel y que lo firmen más allá de la posibilidad de la venta o no de Franco de acá hasta que se hicieron libros de pase de Europa.
Porque hoy vamos a refrescar la memoria. Supongamos que Soldano se queda. ¿Hasta cuándo tiene contrato?
Hasta el fin de campeonato, 2019.
Hasta 2019.
Junio, mayo 2019. Uh-huh.
Y cuando uno entra en ese último año de contrato de los futbolistas, es como que entra en una cuenta regresiva.
Era un poco lo que hablábamos ayer, anoche, pero también Luis nos manifestó que él tiene la promesa de tanto de del padre y del representante de que él va a extender su contrato. Bueno, lo que le pedíamos ayer, que como van pasando los días y estamos muy próximos al cierre del libro de pase, que esa promesa que está charlada con él lo pasen a un papel y que lo firmen y quedamos todas las partes tranquilas. Aparte Franco también va a estar tranquilo porque hay una mejora en su contrato y dejamos todas las partes tranquilas, más allá de, pues yo te decía, más allá de la posibilidad de que haya de la venta o no de acá al cierre del libro de pases que de Europa, que termina ahora en mediados de septiembre.
Hace 10 días antes que arranque el campeonato, entre los 10 y 15 días hacia atrás, me voy en el tiempo, el tema Soldano era un tema caliente en Unión y se va, no se va, que el Levante, que Grecia, que una cosa, que la otra. ¿Hoy el tema está más frío o no?
Yo tengo la sensación de que está igual.
Ajá.
Si hay algo que hubo coherencia por parte de la representación de Franco y del propio jugador es que ellos tienen la meta de irse a jugar a Europa. Y desde la cantidad de ofertas que Unión recibió y que fuimos recibiendo cada uno de los dirigentes, la posibilidad de... siempre la postura fue, esperemos, porque nos queremos ir a jugar a España, a Inglaterra, a Italia... Y siempre fueron desechando posibilidades que venían llegando. Así que por ese lado me parece que seguimos de la misma manera que hace un mes y medio atrás. Siempre que sondeos hubo, siempre que la oferta iba a llegar, que de un club de acá, que de un club de allá. Pero en definitiva, en concreto, con carta, con intención de comprar o nada, siempre lo manejó Rubiola y al club, a ver, concreto... como dijiste, el Levante o el Sevilla o lo que fuera, uh-huh. Llegó bajo una oferta, no la tuvimos. Uh-huh. Por eso todavía Franco sigue en Unión. Uh-huh. Después está la parte que cada uno piensa si es el momento o no de venderlo, pasa por otro lado. Lo que sí sabemos es que todos los clubes del fútbol argentino, si no venden un jugador, son deficitarios. Vos tenés que cubrir tu déficit del año pasado, y nosotros sabíamos que a Franco en algún momento lo íbamos a vender este año. Bueno, el problema es que van pasando los días, el campeonato ya arrancó y nos agarran en un momento que te ponen dudas si la venta de Franco hoy es conveniente o no. Pero cuando te pones a ver todos los requerimientos que vamos a necesitar para poder sacar las licencias, toda la plata que eso nos lleva adelante, todo el déficit del año pasado, después se hace cuesta arriba poder cumplir, ¿no?
Emilio, viene Unión de jugar un partido en Tucumán. El tema lo conversamos ayer y no tuvimos ninguna palabra oficial en este sentido, más allá de los contactos que uno puede tener con los dirigentes. ¿Por qué ningún directivo de Unión viajó a Tucumán?
Porque se alinearon los planetas. A ver, una buena pregunta, Chavo, porque parece ser de que Unión no tiene acompañamientos dirigenciales en los partidos. Y nosotros que hemos viajado interrumpidamente, yo por lo menos durante 8 años, junto con Marcelo, con el Pato, más, con el propio Edgardo. A ver, Unión ha sido una de la delegación de que siempre fue acompañado por muchísimos dirigentes. Es más, nosotros nos preguntábamos un montón de veces cómo hacen los otros clubes, porque vienen a Santa Fe y más allá del acompañamiento de los familiares, de los jugadores, dirigencialmente, es en uno o dos. Nosotros, y a ustedes son testigos de lo que yo les digo, siempre Unión ha acompañado a su delegación con muchísimos dirigentes, los que están en fútbol y los que no están en fútbol. Bueno, lamentablemente en este fin de semana largo, muchísimos tuvieron compromisos anteriores, ya tomados, y bueno, se alinearon los planetas y lamentablemente no viajó nadie. No puede ocurrir, la verdad que no puede ocurrir, porque somos 30 y pico de miembros de comisión directiva y la verdad que por motivo de uno u otro nadie se subió para poder acompañar, y sí, la verdad que una falta importante. Pero bueno, reitero, es la primera vez en 9 años que estamos en el club conduciendo que pasa esto, y está mal, sí está mal. Pero no nos pueden achacar cuando debemos ser el club con más dirigente en presencia en partidos de visitantes, lejos.
Sí, está bien. De todas maneras, yo te repito, bueno, vos sabés que esto es presente y lo sucedido pasó en Tucumán, y en este sentido, así como... cada partido que pasó Unión fuera se dijo, mirá, una delegación de dirigentes o varios dirigentes. En este había que remarcar esto, Emilio, porque la verdad que es una
situación... No me parece mal, pero no está bien. No, a mí no me... A ver, particularmente que ustedes remarquen esto, está bien, porque cómo no va a ocurrir que un dirigente haya acompañado, y es una situación que te sorprende, porque siempre hemos ido, siempre hemos acompañado, y con muchos dirigentes que de repente no haya nadie, se da para pensar cualquier cosa.
Además, esto se agrega a lo que dijeron algunos jugadores.
Bueno, a eso voy, Emilio. Uno recoge las declaraciones de Bottinelli, dijo hoy no tenemos con quién hablar, lo hizo en este medio, y Acevedo, ¿en qué medio lo hizo? Ayúdenme, muchachos. En LT10 dijo, hay un descontento del plantel con los dirigentes.
Mirá, Chicho, después de las declaraciones de Bottinelli, tengo entendido de que Luis
estuvo en el entrenamiento, sí, señor.
Después se fueron a comer un asado a la casa de Luis, los muchachos. Ayer Luis estuvo con Leo y estuvo charlando también un poco con los jugadores. Una pregunta que te la tenés que hacer al presidente. Yo estoy afuera del fútbol, yo no puedo darte demasiado tiempo, porque no estoy en el día a día.
Listo, es tu respuesta, está perfecto.
No puedo responder algo en la cual yo no tendría que preguntárselo a Luis, pero de todas maneras te reitero. Luis ha estado, se han juntado, han charlado, están prácticamente muy cerca de poder acordar el tema de los premios, estuvieron en un asado en la casa de él, te reitero. Así que, a ver, Marcelo Piazza está todos los días en Casasol, el Mono Romero va, y ahí te lo puede corroborar a esto, los chicos que van todos los días al entrenamiento, Claudio te lo puede decir. Presencia hay, puede haber sido que hubo un teléfono compuesto, cosas que arreglar, pero enseguida Luis tomó carta en el asunto, fue, se juntó, comió un asado, estuvo con Leo, así que tranquilo.
¿Se paga mucho en premios hoy en el fútbol argentino?
Yo no sé si es mucho, depende de tus arcas.
¿Y qué pensás vos?
Para
el club, para muchos, hablando puntualmente de Unión, no quiero comparaciones ni con el vecino, ni con el otro vecino que está en la provincia.
Unión para sus arcas paga muy buenos premios.
Unión paga muy buenos premios.
Sí, para lo que es la tesorería de Unión,
Sí.
La recaudación de Unión paga muy buenos premios.
Me quedo pensando, si los jugadores a veces cada vez reclaman más premios o cómo viene la...
Sí, bueno, pero vos también debes reclamar todos los días un aumento salarial.
No te creas, Emilio, no es así.
Bueno.
El jugador vos sabés que es especial.
Ah, bueno, pero está bien, todo el mundo intenta siempre cobrar más y está muy bien y eso es histórico en el fútbol. El jugador de fútbol siempre quiere sacar una mejor tajada y el dirigente lo que quiere es equilibrar su número para no tener después que correr bajo presiones para poder pagar cuando la plata no la tiene.
Justamente, ahí está el desfasaje y cuando terminan los torneos, Emilio, estamos hablando de que no se pagaron los premios, que están haciendo un reclamo de premios anteriores, etcétera.
No, Unión, nosotros 9 años que estamos, siempre hemos pagado los premios en tiempo y forma, como se ha acordado, por ahí podés atrasarte un poco, porque es lógico, porque no te olvides de que la situación económica del país también influye en los clubes, y nosotros, la verdad, ningún jugador de Unión se ha ido con deuda, ningún técnico de Unión se ha ido con deuda, nosotros no tenemos juicio por falta de pago, así que podemos atrasarnos, sí, como cualquiera, como cualquier club, pero nosotros lo pagamos y te reitero, siempre se han ido los jugadores cuando se han ido de Unión con todas las cosas pagas y podemos tener atraso como tiene cualquier club.
Bueno, te hago una consulta, ¿esto no se hubiese solucionado si hubiese una subcomisión de fútbol, Emilio?
¿El qué? ¿El tema de...?
La ausencia en Tucumán de los dirigentes.
A ver, te reitero. A mí, cuando yo me enteré de que no había viajado a nadie, dije... Bueno, acá se alinearon todos los planetas y ahora van a salir un montón de especulaciones en función a las declaraciones que Chicho me hace el comentario y esto de que no hay una subcomisión de fútbol. Ponele que pueda ser de que al no haber alguien con la responsabilidad de estar en el día a día haya ocurrido esto, pero te reitero, Unión, la dirigencia Unión es una dirigencia presente, donde acompaña la delegación, donde ha estado siempre. En este partido no lo hubo y tienen el derecho de poder hacer cualquier especulación. Lo que digo es, no miren fantasmas, no lo hay, acá no hay... Como alguien ayer me dijo, ustedes están haciendo un vacío institucional a SPAM. Pero no, lejos de eso, porque anoche en la reunión de comisión directiva éramos 33. O sea, que estábamos todos. Entonces, lejísimo de eso y de cualquier especulación rara que puedan pensar. No fue nadie, porque se alinearon los planetas, porque no puede ocurrir, y es cierto que no puede ocurrir, pero ocurrió. Bueno, fue el director deportivo, Zuccarelli, estaba Juani, que es un poco el que maneja todas las cuestiones administrativas. Así que, reitero, ¿es una falta? Sí lo es. Pero tampoco...
Yo te quiero aclarar algo. Ojo, para mí no es indispensable la conformación de una subcomisión de fútbol. Hay un montón de clubes que funcionan sin una subcomisión de fútbol. Pero lo digo en virtud de lo que ha sido el último tiempo en Unión, donde siempre hubo, estuviste... No en la última, sino en la anterior. Los jugadores de pronto en esas últimas declaraciones que hicieron hasta le tiraron flores a la última comisión de fútbol. Entonces, bueno, por eso surgió la pregunta, pero te repito, me parece que no es un resorte de la subcomisión de fútbol esto de acompañar o no al plantel, es una cuestión dirigencial en sí, que compete directamente a la comisión directiva y no a una subcomisión específica.
Bueno, pero la subcomisión específica tiene... obligaciones, por eso la asume y sabe de que el acompañamiento de los partidos y en el día a día, que es agotador, ahí estamos, si no, no puedes asumir semejante responsabilidad. Presencia dirigencial hay, ¿sí? En los entrenamientos todos los días. Y la charla que tuvo Luis con los jugadores y con el cuerpo técnico después de las declaraciones de Botinelli y del Chaco Acevedo, las partes se acercaron, se juntaron y están próximos a arreglar los premios de aquí en adelante. Pudo haber habido un teléfono descompuesto que Luis tendría que haber ido, que no sabía, pero no, nada grave, muchachos. Bueno. Sí es grave no el acompañamiento a Tucumán, sí, se lo acepto, te lo reconozco, pero bueno, una vez en 9 años. ¿Saben cuántos partidos jugamos en 9 años de visitante?
¿Cuántos?
Haz el cálculo.
Pensé que tenía.
No, 20 partidos son 180 partidos. Uh-huh. Mínimo. Bueno, en 180 partidos en uno no fuimos. Durante 179 partidos fuimos a todos. Uh-huh. Y muchos, no uno, muchos.
Bueno.
Así que bueno, nada. Acepto la preocupación de ustedes porque no se ha viajado nadie con la delegación.
No, no es más que una preocupación. A ver, estamos en el día a día, Emilio, y sabés cómo es esto. Llamó la atención, es un viaje largo y llamó la atención, nada más. Porque
Pero
ayer
un
también yo
largo
sé
y no.
del enojo de algunos directivos diciendo que habíamos salido con eso, que estábamos hablando, y me parece que no era un tema menor, había que hablarlo y había que ponerlo sobre la mesa. Así como se valoró la comisión la subcomisión de fútbol anterior, lo hicieron los jugadores, pero de eso no dice nada, mirá qué bien hablaron de esto. No, se nos critica desde adentro, desde el seno de la dirigencia, cuando mostramos una falencia. Y la hubo.
Bueno, pero está bien, pero vos sabés muy bien, Chavo, que a nadie, absolutamente a ningún ser humano le gusta que le marquen las miserias.
Está claro.
Esto en el ámbito
Sí.
personal, a ver,
A
el día a día
todos.
de cualquier ser humano,
A
a nadie,
todos
ni
nos
a
pasa.
ustedes, ni a nosotros. Entonces, che, ahí están diciendo que no fuimos cuando, ¿por qué no dicen que, bueno, a ver, esto es así, Chavo, y son las reglas de juego? Ustedes tienen que marcar lo que está bien y lo que está mal, y cuando a un ser humano le marcan lo que está mal, algunos tienen más tolerancia y otros tienen menos.